Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bueno, muy buenos días para todos, espero que anden todos muy bien. Ya son las 11 de la mañana y 10 minutos y arrancamos con estos encuentros, entrevistas aquí en Uniradio. ¿Cómo estás, Marce?
Bien.
¿Todo tranquilo?
Sí.
Bueno, me alegro. Bueno, para el día de hoy vamos a estar dialogando sobre el coloquio de reflexión Horizontes Postcapitalistas en el Siglo XXI. Vamos a presentar a nuestro invitado.
Paulo Rabeca es doctor en ciencia política, graduado de la York University de Toronto, Canadá, y docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Ismael Criado es investigador del Ministerio de Educación de España y graduado en ciencias políticas en la Universidad de Granada. Ambos serán encargados de presentar el coloquio de reflexión Horizontes Postcapitalistas en el Siglo XXI, que se llevará a cabo el 4 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales.
Bueno, y a quien le damos la bienvenida en el día de hoy es a Ismael, porque bueno, Paulo no nos pudo acompañar en el día de hoy. ¿Cómo estás, Ismael?
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto tenerte por aquí.
Igualmente.
Lo importamos desde España.
Sí, sí. Está en una visita que no es muy larga, pero...
Ah, ahí va. Nos va a contar un poquito intensa, de qué se trató. ¿Hace cuánto estás por aquí, por Uruguay?
Pues llevo 3 meses. Uh-huh. Y ya me queda poquito, era una estancia temporal, así que bueno, aprovechando al máximo la experiencia.
Docente de la Universidad de Granada, es un poco así lo que es. Escuchábamos en la presentación y nos contabas uh-huh. un poquito fuera del aire, y surgió un poco este intercambio de poder venir a dar unas clases aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?
Exacto, sí, hacer un intercambio, una estancia de investigación en el uh-huh. Instituto de Ciencia Política de la UDELAR, y eso, pues dando clases, investigando, estableciendo relaciones con el departamento, etcétera.
¿Qué te pareció la Universidad de la República? ¿Conocías Uruguay y Montevideo?
Pues no, era la primera vez, la verdad. Uh-huh. Y me está gustando mucho, me parece un país muy interesante, con un sistema democrático muy... que funciona, ¿no? Que tiene una larga trayectoria. Y bueno, a aprender de la oportunidad.
Bueno, es bien interesante poder dialogar sobre este coloquio que se va a presentar el próximo lunes 4 de junio a las 18 horas. Esto va a ser en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales. Es un poco la despedida también de Ismael, que estuvo trabajando en este coloquio de este último mes y medio. Un poco era eso lo que nos contaba también. Pero es bien interesante también tener la perspectiva de Ismael, porque como dijimos recién, es extranjero, es de España, y es un tema que, si bien nos atañe a todos, el del postcapitalismo, está bien interesante poder ver las diferentes visiones, y está bueno esto que decís también, nuestro sistema democrático, que tiene sus diferencias con el sistema democrático en España, y de eso también podemos dialogar un poquito.
Pero vamos a la pregunta principal. ¿Qué es el postcapitalismo?
Pues esa es la pregunta que, como tal, versa el coloquio, sobre la cual versa el coloquio, y en ello vamos a dialogar y vamos a ponernos a reflexionar sobre ella, porque hay diferentes formas de entenderlo. Principalmente hay dos vertientes: una que dice que el poscapitalismo es una superación del capitalismo en un sentido positivo, en un sentido de, bueno, de superar todos los males que se asocian o que produce el sistema capitalista, la exclusión social, la desigualdad, etcétera, la depredación ambiental. Pero otra vertiente viene a decir que el postcapitalismo es, digamos, otra vuelta de tuerca del capitalismo, que se reinventa, que se adapta a las nuevas circunstancias históricas, sociales, y que en ese sentido pues se consolida más aún. Entonces, sobre eso vamos a ponernos a pensar.
Yo me tiraría más por la segunda opción.
Pues...
¿Vos qué opinas?
Pues tiene su sentido, obviamente. Es una vertiente que bueno... que yo en parte también comparto, pero no está claro, y eso es lo que vamos a pensar.
Bien, entonces, ¿cuáles son las aristas? Hablamos de, por ejemplo, las desigualdades sociales, que uh-huh. siguen existiendo, la crisis medioambiental, que bueno, se está pronunciando cada vez más, uh-huh. Hay otros contrapuntos también, digamos, ¿no? Lo que son la adquisición de derechos sobre de cierta agenda que se va discutiendo, pero que también está atravesada como por una lógica de mercado. Entonces, vos a todo esto, que ¿por cuál te tirarías más?
Pues efectivamente es una duda razonable, y a veces se dice, bueno, hablar de poscapitalismo es legitimar el capitalismo porque no se está cuestionando el núcleo que produce pues todos esos efectos como son pues la desigualdad, los efectos sociales no terribles que vemos en nuestros países y a lo largo y ancho del mundo. Pero creo que es importante pensar que cómo podemos superarlo y cómo podemos plantear una alternativa, porque esto es algo que hace 10, 15 años ni siquiera se planteaba. Era una pregunta que cuestionar el capitalismo era como algo, si no un tabú, algo despreciado, ¿no? Algo que decían, bueno, tú eres un trasnochado, etcétera. Pero ahora vemos que a lo largo y ancho de todo el mundo surgen disrupciones, surgen manifestaciones de este malestar transversal que atraviesa las sociedades, como puede ser, bueno, el 15M en España o el
movimientos sociales que han ocupado las calles.
El movimiento feminista más recientemente, y que vemos que ese malestar está ahí y que lo trágico es que a veces se queda mucho en lo parcial, en lo puntual, y también esa es una tarea que tenemos de pensar una alternativa común, un planteamiento alternativo capaz de superar y de, bueno, plantear esa alternativa, ¿no?
Me parece interesante esto que mencionas y traes un poco lo de los movimientos sociales que hoy están tomando las calles en todo el mundo, ¿no? No solo en Latinoamérica, en Europa. En todos lados se empiezan a manifestarlo, lo cual ha sido siempre así, pero en los últimos años los movimientos han crecido con una efervescencia tremenda. En Latinoamérica, en la región, a nosotros nos está pasando que hay un avance muy grande de gobiernos neoliberales, ¿no? Sí. En cuanto a esa relación y a la gente en la calle, a los movimientos sociales conformados, ¿cómo podemos ver esas perspectivas de alternativas a ese capitalismo o a las desigualdades sociales? No, me cuesta capaz que trazarme y pensar, bueno, ¿qué alternativas podemos tener? Si el avance es claro, ¿no? Del neoliberalismo en la región. Tuvimos un tiempo de muchos años, en los últimos 10, 15 años, de gobiernos de izquierda en toda la región. Y ahora es como que hay una vuelta, volvemos a los 90, volvemos un poco a esas épocas de gobierno neoliberal. En el voto, ¿no? O sea, la gente va y vota eso, sin embargo, en la calle está pasando esto.
Sí, creo que ese es un tema que va a estar presente sin duda en el evento, lo que supusieron esa década ganada de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Pero creo que hay algo importante que debemos recordar y que daría una buena línea de respuesta a la pregunta que me haces, y es que el neoliberalismo no es solo un sistema económico, no es solo un sistema de gobierno, sino que es un sistema de vida que invade, coloniza y secuestra todos los espacios de la vida y los pone al servicio del mercado, de la lógica del, bueno, de mercantilizar las relaciones humanas, las relaciones con la naturaleza, nuestra propia identidad, todas nuestras necesidades habidas y por haber. Y entonces eso está muy arraigado durante, bueno, décadas. Y es cierto que hubo una década de gobiernos que, en cierto modo, de una manera más directa o menos, cuestionaban esa lógica y hicieron políticas contrarias a alternativas, ¿no? Pero vimos que eso, bueno, en cierto modo también llegó a su fin, volvió el neoliberalismo en toda su expresión más clara, ¿no? Con gobiernos como el de Macri en Argentina, como, bueno, el de Temer en Brasil, etcétera.
¿Y cómo llegó Temer, además?
Y cómo llegó, ¿no? Efectivamente.
El otro día estuvo Dilma, hace muy poquito, hace unos días estuvo Dilma Rousseff presentando un libro sobre Lula en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y todos aquellos políticos argentinos, personalidades de la cultura, que estuvieron presentes en esta presentación y que tomaron la palabra y la acompañaron, la reconocían como la presidenta legítima de Brasil. O sea, consideran los pensadores de izquierda y los políticos de izquierda de Latinoamérica consideran un golpe de Estado lo que sucedió en Brasil.
Sí, tanto bueno, en Brasil como en Honduras también pasó.
En Honduras, claro.
En muchos otros países. Y no son más de estas expresiones constantes del malestar que surge a partir de un desorden sistémico, de unas condiciones sociales que sistémicamente empeoran y condenan a las mayorías sociales a, pues a pasar penurias y a un malestar y una insatisfacción.
Sin duda.
Que bueno, que es nuestra tarea como, como ciudadanos y como, como personas políticas, pues pensarlas y tratar de buscar alternativas conjuntas, ¿no?
Ahora que hablamos de política y de elecciones, hay un fenómeno que son, digamos, el de la desideologización,
sí.
Que te dicen, bueno, no, yo no soy ni de izquierda, sí, sí, ni de derecha, vengo a gestionar, ¿no?
Como una opción política,
como una opción,
¿no?,
política. Y eso es un discurso, pero peligrosísimo, porque ahí está imbricado lo que... o sea, no puedes escapar de lo de una visión política de las cosas. Entonces, eso también es un fenómeno como bastante nuevo, que bueno, pasó con Trump, con Macri, acá hay un posible candidato, se llama Novik, no sé si si estás enterado,
sí,
que también es como que el tipo trata de arrastrar a la gente que está desengañada de la política, bueno, y haciendo política, disfrazándolo.
Sí, es buenísima la apreciación, porque una de las mayores victorias del neoliberalismo, del capitalismo y en general de una idea que pretende hacerse hegemónica es presentarse como algo natural, como algo que ha estado ahí siempre, que no se puede cuestionar, que no tiene alternativa, que es como, bueno, un elemento más de nuestra existencia, ¿no? Y en ese sentido, la presentación de algo como apolítico, como... Bueno, el discurso tecnocrático, ¿no? De, bueno, las propuestas políticas son buenas cuando funcionan. Pero claro, esto lo dice Zizek. Antes de la entrevista hablábamos de Slavoj Zizek, que cuando una idea se presenta como que funciona, es que funciona de acuerdo a las normas y al sistema de relaciones de poder existente. Entonces, esto que se dice de, bueno, la política es el arte de lo posible, pues es todo lo contrario. La política es el arte de lo imposible, de hacer posible lo que parece imposible, ¿no? Lo que cambia el sistema, lo que cambia las reglas y cambia las estructuras. Si no, si es algo que funciona, el discurso este apolítico, pues evidentemente es funcional y totalmente está sometido a las lógicas dominantes.
Ahora, los investigadores y la academia, ¿cómo pueden acompañar esto? ¿Cómo pueden, capaz que acercarnos a alternativas para pensarlas, ¿no? Digo, como ciudadanos, ¿no?
Pues es una pregunta muy interesante y de hecho este es uno de los objetivos, de las razones por las cuales hacemos el coloquio el próximo lunes, y es ponernos a pensar no solo la academia en su espacio propio o la ciudadanía o los movimientos, sino conjugarlo todo, intentar conjugar los puntos de vista que van a tener nuestros ponentes de la mesa. Luego se va a abrir un debate con intención de que sea un diálogo colectivo, fructífero, y porque es una cuestión que no va a salir de un espacio solo, de una persona, de un iluminado, sino que tenemos que pensar colectivamente, poner en común nuestras contradicciones, nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista e intentar pues hacer una síntesis no superadora que nos dé pistas sobre hacia dónde podemos ir, los caminos que podemos y que debemos abrir.
Bien. Este coloquio va a ser abierto a todo público, ¿no?
Sí.
Esto va a ser el lunes 4 de junio de 18 a 20 horas, reiteramos, en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales. En este encuentro, además de Ismael Criado, van a estar participando Gerardo Caetano, Laura Gioxia, Carmen Midaglia, Paulo Rabeca y Federico Traversa. Si les parece, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos hablando un poquito más de coloquio.
Uniradio.
MMG Rock presenta Vienen las bandas. Sábado 9 de junio en la sala del museo, 21 horas. Abuela Coca en vivo. Presentación oficial del disco más DVD que registra el show de sus 25 años con lo mejor de la abuela. Abuela Coca en vivo. Pedilo en Habitat, tiendas y disquerías. Apto para todo público. Entradas anticipadas en Habitat. Montevideo Music Rock.
La Facultad de Ciencias Sociales les recuerda que sigue abierto el llamado a inscripciones para la 10ª promoción del Diploma de Posgrados en Estudios Internacionales, Mención Sistema Internacional e Integración.
La documentación requerida puede presentarse de manera online o presencial. Será necesaria cédula de identidad y fotocopia, título de grado y fotocopia, escolaridad, currículum vitae, carta de intención, no mayor a 300 palabras, declaración jurada de méritos.
Tenés tiempo hasta el 15 de junio.
Por más información, entra a cienciassociales.edu.uy. Desde Argentina llega el cumbión de Adelio Valdés en la gira lanzamiento de su nuevo disco Sonido Subtropical. Viernes 8 de junio, 23:30 horas en la Sala del Museo. Rambla 25 de agosto, esquina Maciel. Entradas en venta en Habitat y Red Tickets. Apoya Uniradio.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Uniradio. Uniradio.
89.1 FM. Universidad de la República.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bien, continuamos en Uniradio, ya son las 11 de la mañana y 27 minutos, estamos con la entrevista en encuentros aquí en Uniradio, estamos hablando del coloquio de reflexión Horizontes Postcapitalistas en el siglo XXI, este coloquio se va a desarrollar el próximo lunes a las 18 horas en la sala de conferencia de la Facultad de Ciencias Sociales y uno de los oradores que va a estar en este coloquio es Ismael Criado, él viene de España, de Granada, y nos está acompañando aquí y con él estamos dialogando un poquito sobre esto.
Bien, yo quería abordar el siguiente tema. Parece que, hay en este momento como distintas luchas o frentes donde cada uno se suscribe, que son, por ejemplo, puede ser la ecología, el feminismo, otros movimientos sociales, que para mí a veces están atravesados por una lógica capitalista. Por ejemplo, dentro de la ecología, cuando se habla del consumo responsable, que es que uno compra cierto objeto que tiene características que, digamos, ayudan, dicen, no, esta bolsa tiene menos porcentaje de, no sé, cierto nylon, lo que sea, que es más ecológico, se usa como un adjetivo que cae en esa lógica de mercado. ¿Qué pasa en esos casos con las luchas cuando las atraviesa completamente el capitalismo y de alguna forma las depreda para su discurso?
Sí, pues es una pregunta muy pertinente, ya que, bueno, vemos como esas luchas parciales, ¿no?, que se presentan en diversos frentes como algo sectorial, ¿no? Como pueden ser, bueno, el ecologismo, tiene muchas vertientes el ecologismo, pero esta forma que tiene el capitalismo de cooptar ciertas demandas de los movimientos, de las reivindicaciones sociales y ponérselas a su favor, porque eso también ahora juega a favor de la imagen de la empresa que te ofrece el contenido sostenible, ecológico y, en cierto modo, pues legitima y fortalece el sistema. Pero lo más importante, yo creo, que vamos a tratar en este evento sobre esa cuestión es cómo intentar subvertir esa lógica de neoliberal que juega eso, que juega a dividir, a liquidar la confianza y en las luchas y eso, a dividirlas para hacerlas más débiles, más pequeñitas, más controlables, más cooptables. Y es tarea nuestra, ¿no?, desde abajo, desde los movimientos, desde la ciudadanía, intentar encontrar esos vínculos comunes, que no es difícil encontrarlos porque ya, como ya decíamos, todo está bajo esa misma lógica de neoliberal, de, bueno, hacer todo que sea una mercancía, someternos a la competencia entre nosotros, dominarnos de diversas maneras y hacer como que nada tiene, que no hay alternativa, ¿no? Y entonces es esa tarea y encontrar esos puntos comunes y esas formas de articular desde las diferencias nuestras luchas para intentar que tengan éxito, ¿no? Porque pues por separado solo somos una gota de agua, claro. pero juntos somos el océano.
Está esa idea como del individuo que, bueno, está, es más, mucho más, bastante más vieja, digamos, que el capitalismo reciente, pero que se va acentuando cada vez más. Entonces hay como micro luchas que, como vos decís, más que unir, separan. Entonces otra pregunta que se me ocurre es, ¿sigue existiendo la lucha de clases?
Pues es una pregunta que bueno, cada persona te podrá dar una respuesta. Seguramente en el coloquio habrá diversidad de opiniones, pero yo creo que, bueno, que la lucha de clases, como opinión personal, es innegable que existe. Lo que se ha debilitado mucho es la conciencia de clase. Pero la estructura de clases y la división en clases sociales de la sociedad es algo
objetivo. ¿Por qué sentís que se debilitó la conciencia de clase?
Pues se debilitó, eso fue otra operación, ¿no?, de esta revolución neoliberal que iniciaron Thatcher, Ronald Reagan, uh-huh, en los años 80, en los 90, y que se basa, bueno, si no hay conciencia de clase, no hay lucha de clase. Esta dominación, claro, de la subjetividad, de si la realidad depende de nuestra percepción. Si nuestra percepción subjetiva no advierte que hay una lucha de clases, que hay una desigualdad, que hay unos problemas sociales, estructurales, pues no existe, ¿no? Entonces se invisibiliza y se naturaliza hasta ese punto que se cuestiona la existencia de la lucha de clases, cuando es un hecho objetivo innegable.
Ahora, estuviste trabajando estos últimos 3 meses en el Instituto de Investigación de Ciencias Políticas, aquí en la Universidad de la República. ¿Qué te llevas de eso? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué te parece el trabajo en ciencias políticas y en la Universidad de la República en particular? ¿Cómo te parece?
Pues la verdad que me llevo no solo una impresión, sino una certeza de que el sistema educativo, el sistema universitario uruguayo, la Universidad de la República, tiene bastante nivel, tiene muy buenas condiciones en cuanto a garantizar el derecho a la educación superior. Y en concreto en el Instituto de Ciencia Política, pues creo que hay un plantel de investigadores e investigadoras de primer nivel, o sea, de lo mejor probablemente de Latinoamérica, con mucha vocación internacional, y en la cual se tratan diversos temas que son centrales en la ciencia política. Pero creo que es importante destacar, si se me permite, que la realización de este evento, de este coloquio, es un hecho muy importante que marca un precedente muy importante y muy bonito para el instituto, porque como hecho político, me refiero, el, uh-huh, pensamiento es un campo de batalla y la academia tiene que ser un pilar, una punta de lanza de esta batalla en el pensamiento, de esta batalla por las ideas, y conseguir implicar a la ciudadanía, implicar a los movimientos sociales, implicar al estudiantado y, por supuesto, a su plantel investigador. Y es un hecho relevante que estamos recibiendo con muchísima alegría, ¿no?, y con muchísimo entusiasmo, que desde que lo llevamos preparando, y también la acogida, la buena acogida, el interés que está recibiendo por muchos sectores, que sin duda va a ser un evento donde va a ser muy interesante y va a generar mucha reflexión.
Los colegas que te acompañan, Gerardo Caetano, Carmen Midaglia, Paulo Rabeca y Federico Traversa, también Laura Gioia, ¿los conoces?
Sí, por supuesto. Estamos trabajando conjuntamente y es un orgullo y una gran satisfacción poder contar con este elenco, ¿no?, de personas, de investigadores e investigadoras de altísimo nivel, ¿no? Podríamos ir describiéndolos uno a uno, si os parece, bueno, un poco sus temas de investigación, ¿no?, fundamentales. Creo que lo más destacable de esta mesa es la diversidad de pensamiento.
Exacto.
Dentro de que todos son personas con una amplísima y reconocida trayectoria. Sobre, bueno, Gerardo Caetano, sobran las palabras, ¿no?, sobre las presentaciones, un historiador muy conocido, muy reconocido en Uruguay y en Latinoamérica. Laura Gioia, una tremenda investigadora en teoría política, que ha trabajado temas de tolerancia, feminismo, etc. Uh-huh. Federico Traversa, que ha trabajado el vínculo sobre democracia, desigualdad, temas centrales para el coloquio. Carmen Midaglia, sobre los sistemas de bienestar, también va a ser muy interesante su perspectiva. Y, por supuesto, Paulo Rabeca, que es un tipo brillante y que ha trabajado temas sobre pensamiento crítico. Una pena que no pueda estar hoy aquí con nosotras, pero bueno, es otra razón para asistir al coloquio.
Sin duda. Te agradecemos muchísimo, Ismael, que nos hayas acompañado, que nos hayas acercado un poco de los temas principales que se van a tratar en este coloquio. Un gusto conocerte.
Muchísimas
Buena
gracias.
Estadía en lo que queda por aquí, por Uruguay.
Marta. Sí, lo mismo sí, le digo y
muchísimas gracias.
Gracias por pasar por los micrófonos.
Yo quería agradeceros la oportunidad de dar a conocer este evento y aprovechar esta última intervención para animar a todos y a todas las oyentes a asistir al evento, a ir acompañados, a ir con sus amigos, con su pareja, etcétera, con incluso con gente que piense diferente, ¿no? A arrastrar a gente para estimular esa reflexión crítica que necesitamos. Y bueno, que muchísimas gracias.
Les recordamos entonces este próximo lunes 4 de junio de 18 a 20 horas en la sala de conferencia de la Facultad de Ciencias Sociales. Va a ser este coloquio de reflexión Horizontes Postcapitalistas en el Siglo XXI. Conversamos con Ismael Criado, él es docente de la Universidad de Granada, España. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.